En esta sociedad nuestra, complicada emocionalmente, las cosas más sanas pueden convertirse en una enfermedad. Por ejemplo, el amor. ¿Es esta una sociedad de consumo donde encontrar el amor y encontrarlo ya, como uno desea, en las condiciones que desea, parece imperativo? ¿Donde la ruptura a veces se vive con desasosiego y sorpresa y como algo imposible de asumir? Y sobre estos problemas de amor hay un psicólogo que lo sabe todo, que ha escrito 10 libros sobre estos problemas del amor y se llama Walter Riso. Cuando Walter Riso viene, los oyentes se vuelcan en Facebook, en Twitter y plantean un montón de preguntas que ya están ahí planteadas para el experto. Esta vez llega con un libro que en esta época de frecuentes amores y rupturas, sobre todo pues en la gente joven, pero también en tantos singles, ayuda a dejar de obsesionarse. Porque parece que verdaderamente, yo no sé si por efectos de la publicidad o de la cultura dominante, parece que la vida solamente se puede afrontar con un amor y a poder ser joven y guapo. Walter Riso trae su libro bajo el brazo y se dice, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Walter, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, dices que es el último, ya veremos, del amor.
No, ya, del amor. Es que tengo tanto para decir de otros temas ya, del amor ya. Y lo cumplí, porque vengo a cada problema, un libro, valía la pena investigarlo. Y dejé para el final el más fuerte quizás, ¿no? Que es el de el duelo afectivo.
¿El duelo afectivo, que es exclusivo de la ruptura de la pareja o también puede incorporar la viudedad?
No, es decir, cuando yo me refiero a la pareja y hago una diferencia con la pérdida afectiva física, ¿no? Que muere una persona, porque nuestra cultura tiene una ceremonia alrededor de la pérdida de alguien, ¿no es cierto? La velación, la misa que se le hace.
El luto, el o por luto. Lo menos la tradición
sí,
de un
exacto,
cierto
exacto.
Luto. O sea, eso es bueno, ¿no? Es todo
sí, claro. Es un ritual, por decirlo así.
Que no, ¿cierto? Es ninguna tontería.
No, porque hace falta. Pero en las rupturas afectivas, la pérdida afectiva, la sociedad no tiene ningún tipo de respuesta, ningún tipo de ceremonia. Por eso cada persona se inventa su propio ritual, ¿no? Ahí tengo un capítulo donde muestro los rituales raros que se inventan los pacientes.
Ah, por ejemplo, ¿qué te has encontrado en consulta?
Por ejemplo, ir hasta París hasta encontrar en el puente el candado que habían puesto, romperlo y tirarlo y rezar mientras el puente caía. Así, y nunca, es decir, cosas así, o escribir una poesía de 1.222 palabras, que es exactamente el tiempo que estuve contigo. Entonces saco 1.222 fotocopias y las regalo en la calle
a 1.222 personas.
Y cada cosa que digo es que se está acabando.
¿Y esto puede servir o esto es una neurosis?
No, sirve. Tenía, bueno, he visto unas cosas, pero, por ejemplo, hacer una fiesta, quemar lo que queda de él y sembrar un árbol encima o de ella.
Yo también he visto esto de quemar, sí, en el caso de una ruptura, sí. Cosas del cónyuge o del excónyuge.
Es una manera como de
aniquilarlo.
Sí,
ay,
de sacarlo. Entonces lo que te decía, que es la diferencia más importante y lo que más le cuesta a la gente, es que aquí, como el ex está vivo y coleando, o está en cuidados intensivos, pero no está enterrado, entonces aparece la esperanza. La esperanza que quizás vuelva, la esperanza que quizás se mejore, ¿de acuerdo? Y esa esperanza abre una puerta y una ilusión, y entonces se demora mucho la elaboración del duelo.
Sí, porque a veces esperanza en realidad es una pretensión, una fantasía.
Sí, es una fantasía.
Una forma de consolarse que lo único que hace es no afrontar la realidad de, perdona,
exacto,
juntaste con la persona equivocada y tienes que hacer cuentas con eso.
Este libro responde a 5.000 casos. 3.000 llevados por mí directamente en el lapso de 20 y pico de años y de 2.000 que supervisé en estudiantes y otros profesionales. Y nosotros encontramos que hay unas etapas que son típicas del duelo afectivo, ¿no es cierto? Pero no es un problema menor, no es el despecho de los boleros o una cosa así. Es realmente la gente por esto sufre, la gente por esto puede entrar en violencia machista, por esto puede entrar el hombre, la mujer o el hombre en depresión. Es decir, se sufre mucho. Entonces yo digo, por eso siempre digo que el amor debe ser un problema de salud pública. Si yo fuera ministro de salud, yo pondría una haría una sucursal del amor 1, amor 2 y amor 3. Pero bueno, eso, y entonces la gente sufre mucho, ¿no?
¿Se puede transformar este dolor de haber, bueno, en definitiva, cometido un error en la vida? Porque has perdido el tiempo con la persona equivocada, o ella te ha dejado porque considera lo mismo de ti. ¿Esto se puede transformar en algo útil? ¿Este sufrimiento puede ser útil de alguna manera?
Es útil. Es útil porque el final de ese proceso es que tú empiezas a crear una nueva visión del mundo. Mira, tú puedes tener frente a un trauma, un evento fuerte, aversivo, adverso, un estrés postraumático, que es como los que peleaban en el Vietnam, o los que venían, los soldados que vienen después de pelear en la guerra. Entonces eso es un cuadro clínico, hay que internarlo, hay que trabajarlo. O puede haber lo que se está descubriendo ahora, el crecimiento postraumático. Eso lo descubrieron con niños que no se habían sido criados, que se criaron solos prácticamente. Lo hicieron en muchos países, en Filipinas, en muchas partes, en México, y encontraban que algunos de ellos se volvían resilientes, ¿sí? O sea, que
se crecían,
más,
se superaban más, a sí mismos,
sí,
en esa circunstancia.
Pero no solo es que no se enfermaban, sino que tenían más habilidades y capacidades que otros. Y lo que encontraron es que en esos chicos había siempre una persona, familiar o no, que le daba amor incondicional. Entonces, cuando existe el amor incondicional en tu historia, creas resiliencia, ¿sí? Entonces, estas personas, las que sufren de esto, muchas que tienen en su historia los elementos, generan un crecimiento postraumático, una nueva visión del mundo.
Pero esto es fabuloso, porque a la vez nos revela la capacidad curativa del amor hasta ese extremo. Una sola persona que te quiera sin condiciones.
Sí, sin condiciones. Es que es incondicional con mayúscula.
¿Cómo es el amor verdadero?
Como es el amor verdadero. Es decir, y que estuviera presente ahí. Entonces, muchas de estas personas, no sabemos totalmente la historia de ellos, pero muchas de estas personas empiezan a tener una nueva visión del mundo, como decía, a mirarse a sí mismos de una manera distinta, a mirar a los otros de una manera distinta y a relacionarse con el cosmos de otra manera distinta.
Sí, o con el misterio.
Sí, o con el misterio. Entonces pueden tener una vida espiritual nueva, o descubrir a las otras personas, se vuelven más asertivas, o empiezan a verse a sí mismos como desarrollando sus potencialidades que no tenían, ¿no? Hay algunas personas que hasta llegan a festejarlo, que es otro ritual. El ritual también puede ser el festejo, ¿eh? Porque si tú tienes un marido insoportable, insoportable en todos los sentidos, y el marido insoportable se consiguió otra mujer y te dejó por otra mujer, pues van a la consulta y doctor, estoy deprimida, me dejó, mira, tal cosa. Y yo hago un análisis post-mortem de la relación.
Sí, le dice, bueno, pero mira lo que era.
Sí, y ese amor es un amor que usted tiene que festejar, se fue. Hay que darle un cheque para indemnizar a la pobre chica que está con él, ¿cierto? Entonces, a veces hacen fiestas, ¿no? Entonces, ese redescubrir la nueva libertad, que puedo pintar la casa como quiera, puedo peinarme como quiera, descubren la soledad desde otro punto de vista, no como desolación, sino como una oportunidad para poder tener un punto de control interno y poder crecer como se me dé la gana, ¿no?
Fíjate que me he quedado dando vueltas, Walter, a la cuestión de que una persona te ame desinteresadamente. Entonces, sí, aquellas otras personas que tengan una experiencia quebrada del amor, porque la vida realmente les ha deparado una infancia, sí, tortuosa, por ejemplo, realmente están un poquito discapacitadas para hacer frente a esta ruptura afectiva.
Sí, pero y no hace falta que sean cosas muy fuertes. Eso es lo grave. Se ha encontrado que el attachment en los primeros años, si es un attachment, sí,
el vínculo.
Si es un attachment inseguro, ansioso, ¿qué quiere decir eso? Padres que no responden a las necesidades de los hijos, que se muestran distantes, que no, o llegan a destiempo, ¿sí? Están ahí, pero no están como deberían estar. Y entonces, ¿qué les genera a estas personas? Dependencia emocional cuando son grandes, ¿sí? Hay una correlación fuerte.
O sea, buscan lo que no tenían.
Buscan lo que no tenían, y es una forma de compensación, ¿no? Y aprenden una manera de relacionarse siempre a partir del miedo a que no, la persona no tenga un compromiso conmigo o que me abandonen, ¿sí?
Sí. ¿Sí?
Entonces, claro, en eso, se ha estudiado entonces mucho.
Aunque
ese,
no hayan
ese
sido
tema.
Abandonados de niños.
No.
Fíjate.
No, es que a veces los eventos, la adversidad más fuerte, y tú la conoces porque has viajado y has visto eso, y a mí me ha tocado verlo en Latinoamérica, es a veces fortalece. O sea que yo le digo a la gente que esté escuchando que si está pasando por esto, el 99.9 de la gente sale del duelo, no se complica el duelo, ya sea pidiendo ayuda o no, y muchas personas dicen, bueno, esto es útil porque me ha hecho crecer.
Mm. Hay, por ejemplo, gente que busca desesperadamente las huellas de la expareja. Bueno, llegan a hacerse locuras. Personas que persiguen a otras por internet, que las difaman incluso, que las visitan en el trabajo, que les escriben anónimos.
Sí.
Vamos a ver qué es lo que provoca estas reacciones tan negativas, pero vamos a irnos primero a la publicidad. Enseguida regresamos. Estamos en una charla interesantísima con el psicólogo mundialmente conocido Walter Riso, autor de enormes bestsellers sobre el asunto del amor y de los problemas afectivos, que ahora nos trae su última creación, Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, sobre cómo afrontar el duelo de una ruptura de pareja. Tenemos aquí, fíjate, sobre el asunto que antes nos ocupaba, Walter, un mensaje de Enrique que nos dice lo siguiente. Recién comenzado mi nuevo trabajo, tuve una relación con una colega. Rompí con ella y ella se disgustó extraordinariamente. Poco después vino diciéndome que estaba embarazada. Yo le ofrecí cuidar económicamente del hijo, pero no regresé a la relación. A los 3 meses me dijo que lo había perdido. Siempre he sospechado que realmente no hubo hijo. ¿Se pueden obsesionar las personas hasta este extremo?
Sí, se pueden obsesionar hasta ese extremo y hasta el extremo de atracción fatal, como la película. Es decir, pueden hacer cualquier cosa. Yo también sospecharía lo mismo que él, en la situación. Las personas, pongo ejemplos en el libro. Sí, eso se llama la etapa de anhelo y búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía cuando uno siente la ruptura, al principio quiere atrapar para que no se vaya el otro, ¿de acuerdo? Entonces pueden hacer cualquier cosa, se vuelven celosas, celotípicas más que celosas, empiezan a generar un delirio, empiezan a ser persecutorias. Se pueden disfrazar, se pueden perseguir, pueden contratar detectives, pueden mentir, sí, impresionante. Yo tengo una paciente ahí que explico que se puso una peluca y empezó a perseguirlo por todas partes y descubrió que el hombre tenía un affair con su mejor amiga, y ella le confesaba a la amiga que creía que el marido tenía un affair, y era ella el affair. Entonces, una cosa impresionante, entonces fue doble duelo, perder
el
la
de
amiga
la amiga y el de...
Entonces, digamos que sí, porque en el amor hay que aprender a perder. Hay gente que tiene un clic muy especial, yo lo tengo, no sé por qué, pero yo si estoy en una relación de pareja, yo no puedo querer a alguien que no me quiera. Es que no me nace. Pues lo quiero como ser humano. Pero como pareja, ¿no? Si vos sos mi pareja y me decís un día, Walter, yo creo que no te quiero. Ah, bueno. Entonces yo elaboro el duelo en 30 segundos. Porque es como el realismo afectivo más duro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le digo, bueno, pues si no te quiere, mira todo lo que está anotado, esto aquí, es que él no te quiere. Entonces la paciente suele... Yo tenía una paciente que me decía siempre lo mismo. Es que usted no entiende, doctor.
Claro.
Es que él me ama, pero no sabe que me ama.
Sí. O a su manera,
sí.
O a su modo me pega, pero es una forma de
pero
expresar
no sabe
su
que
habilidad.
Me ama. Sí. Entonces, en ese momento no hay información que valga y es peligrosa. Ese es un momento peligroso de la no búsqueda. Después ya viene la búsqueda de explicaciones. Y ahí también es una confusión, porque hay un montón de preguntas que no se saben responder. ¿Por qué no vi venir el desamor? ¿Hasta dónde soy culpable de lo que pasó? ¿Y si volviera, lo recibo o no lo recibo? Es decir, ¿y si se arrepiente? Es lo primero que preguntan. Dejan la puerta abierta. Digo, si se arrepiente, ¿se puede arrepentir él? Sí, se puede arrepentir, pero lo importante es ver si le conviene que se arrepienta o no.
Claro,
o sea,
haga usted una reflexión,
sí,
en primera persona,
claro,
lo que quiere con su vida.
Y que cambie usted, y que cambie él, y si vale la pena o no. En esto hay que ser muy realista, los tratamientos son muy duros. Porque se ha visto que el tratamiento realista, si uno es muy optimista en esto, no le va bien. Es peligroso. Si uno es muy pesimista, también. El realismo, ver las cosas como son, ¿de acuerdo? Porque es que yo no te quiero, pero ¿cómo me dices eso si yo te quiero? Mira qué infantil el diálogo, ¿no? No te quiero, pero ¿cómo me dices eso? Es que yo sí te quiero.
Sí, como si eso
obligara al amor, pues.
Sí.
Entonces yo no puedo convencerte de que me tengas que amar. Entonces, ya después viene la etapa de la ira, de la indignación, ¿por qué me hizo eso? ¿Qué estúpido que soy yo? Después viene la etapa de la culpa propiamente dicha. Y bueno, y se trabaja, porque eso de que cuando se rompe una pareja siempre los culpables son dos, yo en eso soy políticamente incorrecto.
Uy, qué interesante.
No, yo pienso que no es así. Yo pienso que no solo hay porcentajes, sino a veces que uno de los dos no tiene nada que ver en el problema. Y hay uno que es el responsable principal. Entonces, lo que yo trato con las pacientes mujeres, o veo más mujeres que hombres, es ver qué porcentaje realmente tiene, ¿cierto? Por ejemplo, a mí un hombre me decía, yo tengo el crimen perfecto en mi casa. Tengo por fuera dos o tres mujeres, ¿no? Imagínate un mexicano, ¿no? Tengo por fuera dos o tres mujeres. Pero soy el mejor marido del mundo. Siempre. No he cambiado nada. No dejo una pista, no dejo nada. Y la mujer trabajaba todo el día, se iba por la mañana, venía por la tarde. ¿Qué iba a saber? Entonces el tipo un día la dejó por una de estas chicas y la mujer, ¿qué iba a saber esta mujer? ¿Cómo diablos iba a enterar de que tenía...
De que este señor le estaba poniendo los cuernos a la cantiquera.
Un serial tipo Dexter, ¿no es cierto?, en la casa. ¿Cómo se iba a enterar? Aquí la culpa... Ella no tiene ninguna culpa. Así que yo no creo que la culpa sea miti-miti. No, ¿por qué? Porque inclusive cuando se separan hay uno que le dice al otro, es que yo me fui porque tú eres un desastre. Cuando realmente se está yendo por otra razón. ¿Sí?
Sí, tú eres un desastre.
Entonces yo, doble culpa. ¿Sí? ¿Qué habré hecho mal porque se fue? Pero además me está diciendo todo esto.
Claro. Sí, lo que en definitiva estás también llamando, Walter, es a la responsabilidad, porque los actos tienen consecuencias.
Sí,
y uno tiene una responsabilidad moral con respecto al otro y la forma en la que le trata.
Exactamente. Entonces, la idea no es usar el autoengaño, ni odiar al ex como método, porque el odio no es lo que se opone al amor, sino es la indiferencia, y hacer un análisis claro de cómo fue la relación y cuál fue mi responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hay una buena relación y hay amor, el amor nunca está en juego, o pocas veces está en juego. De pronto vos metés la pata, de pronto haces algo, ¿cierto? A no ser que pises mis principios. Ahí ya estamos en los límites, porque yo puedo decir, te quiero, pero no soy capaz.
Pero no.
Y te puedo poner un ejemplo de una señora que en segundas nupcias estaba con su esposo, y descubre que el nuevo esposo está abusando sexualmente de su hija del primer matrimonio de 15 años. Era una mujer dependiente, pero muy valiente. Porque pese a su dependencia...
Física, dependencia física.
No, de dependencia emocional.
Ah, emocional, de la que has descrito
sí,
antes.
Que
sí,
que no podía vivir sin él. Entonces lo dejó inmediatamente.
Hombre, claro, por un hijo.
Claro, pero hay dependientes que no hacen eso. Entonces lo que te quiero decir es que cuando a veces pisotean los principios... eso ya no es negociable, ¿no? Pero el amor generalmente no se pone en juego. Si alguien duda que te ama, es que no te ama, ¿no?
Dime una cosa, ¿por qué afirmas en el libro algo tan taxativo como esto? Si logras desvincularte de tu ex o de cualquier amor imposible que ronde tu vida de manera adecuada, podrás reinventarte como te dé la gana.
Sí.
¿Por qué es así? ¿A qué te refieres, quiero decir?
Sí.
¿Uno puede experimentar este dolor y de ahí hacerse pintor?
No, la posibilidad de crecer la tenemos todos. La potencialidad tuya, no sabemos, o tú ya sabes cuál es, la comunicación, no sé, y la mía, que quizás sea otra. Pero hay gente que todavía está bloqueada, ¿sí?
Que no sabe para qué sirve.
Exactamente. Entonces, cuando uno rompe el peso de tener una mala relación, que por miedo, por inseguridad o por lo que sea, no se desvincula. Entonces hay gente que se puede quedar en un duelo como los japoneses, que se quedan mucho más tiempo que nosotros, porque al 5 años, ¿cierto? Entonces se le va la vida ahí porque todo lo hacía alrededor de él, todo lo hacía por él, y ahora resulta que estoy sola pero no me encuentro a mí misma, no sé ni para dónde voy, ni quién soy. Pero entonces cuando uno ya realmente elaboró el duelo es que me desligué, es decir, que lo acepté, ¿cierto? Es decir, no te odio, no te odio, no te amo, pero te dejo. O te amo, pero te dejo. ¿Qué vamos a hacer?
Sí.
O que aceptar la realidad. Es que si no te quieren, ¿qué puedes hacer? Empacá.
Claro. efectivamente. Hay aquí una pregunta de José Miguel. Dice, no he escrito nunca un programa de radio y mucho menos hablando sobre relaciones, pero necesito consejo porque mi hermano está con una chica que no le deja en paz. Veo que le hace sufrir. No sé cómo quitarle la venda de los ojos porque yo creo que él sigue con ella por pena. ¿Cómo puedo hacerlo ver que tiene que romper?
Yo no creo que uno siga con alguien por pena en esa situación que está planteando él. Él debe estar bajo los efectos del enamoramiento y debe estar apegado a esta chica, ¿sí? El enamoramiento dura de 6 meses a 1 año. Lo importante es que el hermano no se meta más allá. Que no avance más allá de la
relación. Ah, esto es muy gracioso porque recuerdo los anteriores libros de Walter, claro. Mm. Walter dice que la relación se construye justo cuando acaba el furor, vamos a decir, sí, de la primera atracción sexual. Que esta, sí, dura de 6 meses a 1 año. Sí. Que no cuentes con más, tienes, mm-hmm, esa gasolina. A partir, sí, de ese momento, o la cosa tiene fundamento o no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Entonces lo más seguro
es que eso se vaya por sí mismo, sí, y que él no se meta.
Y posiblemente el hermano esté funcionando como un adolescente. Los adolescentes que tienen este tipo de relación, tú le hablas y es como si le hablaras a un árbol.
Es que no
te escuchan nada. Es que mira, es que ella anda con un cuchillo y te va a matar mañana. No, ella no puede ser, no puede ser.
Y hay una última pregunta de Luis que no quiero dejar pasar. Dice que le gustaría saber cómo se gestiona la relación con la exmujer, porque nosotros evidentemente tenemos que seguir viéndonos. Acudimos al colegio por los niños, hablamos lógicamente de sus problemas y en su caso dice que además tienen un negocio juntos. Dice, yo no lo llevo bien porque me gustaría ser de nuevo pareja, pero ella lo tiene muy claro. No sé cómo afrontarlo.
Bueno, pero es que aquí hay un problema. Lo ideal es que uno no sea amigo del ex, sobre todo si uno todavía siente algo por él o por ella.
¿Pero cómo gestionas entonces las tareas que tienes que hacer con él?
Pero tiene, por eso te digo, es que el problema que tiene es que tiene los dos problemas. Es socio en una empresa, o sea que la va a ver con frecuencia, y además están los hijos. Y entonces ella ya tiene las cosas claras. Él no. Pues en ese caso, los hijos no los puede dejar. La empresa no se puede ir. Entonces está atrapado sin salida. Ayuda profesional. No hay otra opción. Él solo no va a salir.
¿Y cabe la posibilidad en esas circunstancias que dice el oyente de encontrar un equilibrio? O sea, de decir, bueno, realmente no soy amigo de mi ex, pero tengo con él una relación cordial.
Sí, eso sí, pero la tiene que dejar de amar. Porque por lo que entendí, él
todavía
tiene la esperanza. Por supuesto. ¿Es cierto? Yo soy casado 2 veces y en mi primer matrimonio terminamos bien, pero y mis hijas querían que yo fuera amigo de mi exmujer. Y yo no puedo ser amigo de ella, no soy capaz. Ya nos conocemos demasiado. Son 12 años de matrimonio. Voy a le conocer hasta los chistes, los malos chistes, y toda la historia. ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah, me fui a tomar unos tragos con mi ex. Suena horrible, no me diga.
Yo tampoco acabo de comprender ese punto,
sí,
de vista.
Pero lo que tú dices es muy cierto. Uno puede establecer relaciones de
cordialidad y de respeto,
exacto,
que son fundamentales,
exacto,
para los hijos.
De respeto, sí.
Bueno, pues son miles las circunstancias actuales que exigen de este libro. Efectivamente, tantas rupturas matrimoniales donde los hijos están por medio y hay que trabajar un futuro, aunque solo sea por bien de estos, pero evidentemente también por uno. Tantas situaciones de nuevos matrimonios y, por supuesto, tantas situaciones de juventud y de adolescencia que, por cierto, ahora parecen extenderse hasta siempre. Walter Riso. El libro se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Está en la editorial Planeta. Pues muchísimas gracias, Walter. Hasta la próxima vez.
Muchas gracias. La próxima vez te voy a sorprender.
Que nos dice que nos trae novela. Preparaos, porque se salta totalmente de género. Y si lo hace tan bien como en este, vamos preparaos. Adiós, Walter.
Chao, muchas gracias.